La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos a una nueva emisión de Es así y punto. Mi nombre es José del Valle. Estoy disponible en @delvalle_ESPN, @delvalle_ESPN. Estoy aquí en Es así y punto por pedido express de la empresa. Los gerentes, los ejecutivos, los productores que toman las decisiones importantes en ESPN me han dicho que yo tengo que estar en este espacio mínimo una vez a la semana porque mis comentarios, porque mis verdades le dan un salto de calidad a este podcast. Sé que el señor Hernán Pereira ha arrancado una campaña en mi contra. Sé que él se comunica con muchos de ustedes para pedir mi no presencia en Es así y punto. Sin embargo, esa pobre campaña de Pereira no ha funcionado porque los ejecutivos de ESPN tienen claro que yo vengo a potenciar este espacio. Así que a Hernán Pereira y a ustedes también les digo que se vayan acostumbrando porque voy a estar aquí mínimo una vez por semana. Yo sé que la verdad duele. Yo sé que la verdad es incómoda. Entiendo que muchos de ustedes se molestan por algunos comentarios que yo emito, pero les pido por favor que analicen los comentarios, que analicen las verdades que yo termino difundiendo aquí en Es así y punto. Por ejemplo, ¿cuántas veces les he dicho que en el Barcelona se está normalizando la mediocridad? Y justamente voy a arrancar por eso, porque vamos a analizar lo que ocurrió en la primera semifinal de la Supercopa de España, donde el Real Madrid le termina ganando 3-2 al Barcelona en tiempo extra. Vinicius abrió el marcador al minuto 25, lo empató Luke de Jong al minuto 41, Karim Benzema es el fútbol, por cierto, al minuto 72 adelanta nuevamente a los merengues, empata Ansu Fati, y bueno, ustedes ya conocen la historia, el partido se va a tiempo extra, y en el alargue aparece el uruguayo Federico Valverde para depositar al Real Madrid en la final de la Supercopa de España, donde estará enfrentando al Atlético de Madrid o al Athletic de Bilbao, que en unas horas estarán jugando la segunda semifinal de la Copa del Rey. Ganó el Real Madrid y está en la final, pero los comentarios que uno escucha desde Barcelona es que el Barça perdió, pero ganó mucho. El Barça perdió, pero claramente vimos un Barça en evolución. El Barça nuevamente se queda sin un título, pero es el Barça del futuro. El Barça fracasó en la Supercopa de España, pero Xavi está construyendo. Pero Xavi está edificando. El Barcelona volvió a perder ante su acérrimo rival. Pero dejó buenas sensaciones. Por favor, en el FC Barcelona están normalizando la mediocridad. Hay un sentimiento de satisfacción. Hay un sentimiento de que todo está bien cuando el Barcelona perdió su quinto clásico de manera consecutiva con el Real Madrid. 5 derrotas seguidas contra el conjunto merengue. 6 partidos, 6 clásicos sin ganarle al Real Madrid. La última victoria del Barça fue cuando Santiago Solari era el director técnico del conjunto merengue. Veníamos de una época donde el Barcelona nos acostumbró a ganar los clásicos, donde el Barça no nada más ganaba, sino que muchas veces goleaba y encima hasta terminaba vapuleando al Real Madrid en el juego y no nada más en el marcador. Esa época se terminó. Las cosas han vuelto a su lugar. Papá es nuevamente papá. El Real Madrid nuevamente está muy pero muy por encima del FC Barcelona. Ustedes saben que yo le voy al Real Madrid, pero yo no estoy contaminado. Yo vengo aquí a decirles la verdad independientemente de los colores. En un ratito voy a hablar del Real Madrid, porque a mí no me dejó satisfecho el funcionamiento ni el juego colectivo del conjunto merengue. A ver, entiendo que el Barcelona compitió, Entiendo que el Barcelona, desde el marcador y desde el juego, planteó un partido inteligente. El Barcelona termina empatando a 2 en 90 minutos, lleva el partido a la largue, pero no es suficiente. Este Barcelona termina dejando buenas sensaciones por la pobre imagen que dejó el Real Madrid, pero más adelante voy a hablar del conjunto merengue. Enfoquémonos en este Barça. En este Barça del futuro, como dicen muchos, el Barça del futuro tiene un lateral de 38 años como Dani Alves. El Barça del futuro sigue teniendo a Gerard Piqué como defensa central y a Sergio Busquets en la zona medular de la cancha. El Barça del futuro sigue teniendo a Jordi Alba como lateral por izquierda. Entonces, ¿cuál es el Barça del futuro? Xavi Hernández ha mejorado un poco al Barça, pero comete errores. Pero nadie señala los errores de Xavi porque al técnico del Barça lo juzgan por el excelente futbolista que fue y no por el técnico que es. Como jugador, Xavi Hernández tiene todo mi respeto y toda mi admiración, pero como entrenador, recién está dando sus primeros pasos. Xavi Hernández no es un técnico probado. Xavi Hernández recibió la oportunidad de dirigir al Barça por lo que hizo como futbolista. Como entrenador, a ver, ¿por qué colocar ayer, ¿por qué no empezar el partido con Memphis Depay? Memphis Depay, es cierto, venía saliendo de una lesión, pero había jugado algunos minutos contra el Granada. ¿Por qué no jugar con el neerlandés desde el inicio? Puso a Ferran Torres, que ayer estaba debutando, que la semana pasada había tenido COVID, que recién hace 3 días recibió finalmente la autorización para viajar a Arabia Saudita. Y lo pone desde el inicio. En la mitad de la cancha, no le discuto nada. Me parece que Gavi, De Jong y Busquets fueron las elecciones correctas. Se arriesgó poniendo a Ronald Araujo desde el inicio, tomando en cuenta que hace unos días tuvo que ser operado de la mano. Jugó con una férula, con una protección. Entiendo que no había mucho más de dónde escoger, pero ¿por qué no arrancar con Memphis Depay desde el inicio? Este Barcelona tuvo mucha suerte, porque en los primeros 20 minutos estaba siendo vapuleado, porque ya perdía 1-0 al minuto 25 con el gol de Vinicius, porque era un Barcelona que no encontraba la pelota y cuando la tenía, como siempre, no lastimaba, no era profundo y no terminaba sus jugadas. Tiene la suerte de encontrarse con un gol que ni Luke de Jong se cree el gol que marcó en el clásico de ayer en el marco de la Supercopa de España. Es que ese gol no fue producto del trabajo de Xavi, no fue producto del fútbol de posesión, del fútbol de posicionamiento, de ese fútbol del ADN del Barça, que dice que no nada más hay que buscar los partidos, sino que hay que buscarlos con autoridad, teniendo la pelota, jugando con mucha gente en cancha contraria. Fue sin querer queriendo, como dice el Chavo, sin querer queriendo, despeja Militao y la pelota le rebota a Luke de Jong y el balón termina en el fondo de las piolas. Así empató el Barcelona. Del Barça destaco el inicio del segundo tiempo. Cuando ingresa Pedri y sale Frenkie de Jong, ahí es cuando vimos el mejor Barça. Del minuto 45 al minuto 60, allí sí vi a un Barcelona que le quitó la pelota al Real Madrid. Vi a un Barcelona que cuando tuvo la pelota en el último tercio generó peligro. Terminó sus jugadas, un lindo disparo de Pedri que se fue por fuera, un par de llegadas de Dembélé. Por lo menos ahí el Barcelona, esa posesión que muchas veces es intrascendente, en ese lapso, esa posesión fue bien intencionada. No basta con dejar buenas sensaciones, no basta con tener 20 minutos de buen fútbol, no basta con decir, mejoramos. Claro, el Barça mejoró, pero ¿dónde estaba la vara? La vara estaba bajísima. Este Barcelona ha pasado vergüenzas a lo largo de la temporada. Este Barcelona ya está eliminado de la Champions. Este Barcelona ya no compite por la Liga. Por un partido ya mucha gente cree que este Barcelona está de vuelta. No. Recién hace unos días venía de empatar contra el Granada. Y hace unos días atrás no había podido sostener el partido en Pamplona contra en la Liga. Entonces, una golondrina no hace verano. Este Barcelona tiene un techo muy alto, tiene que seguir mejorando, tiene que seguir creciendo, tiene que seguir construyendo, pero ojo, de manera paralela, le tenemos que exigir resultados. No basta nada más con decir, bueno, no jugamos tan mal como antes, Bueno, mejoramos. Ah, es que este Barça es el Barça del futuro. No. Al Barcelona hay que exigirle hoy. A los grandes equipos se le exige no nada más pensando a futuro. Se les exige en el presente. Este Barcelona está lejísimo de ganar títulos. A Xavi Hernández hay que darle tiempo. Reitero, yo no estoy pidiendo aquí la cabeza de Xavi. Me parece que ha hecho cosas buenas. Ha mejorado un poco el equipo. Pero yo tampoco lo pongo ya como el gran técnico salvador, como el super técnico, como muchos de ustedes lo terminan definiendo. No, yo le doy el beneficio de la duda, pero al mismo tiempo le exijo. Al mismo tiempo señalo cuando Xavi se equivoca. Lamentablemente el periodismo está arropando a Xavi Hernández, reitero, por lo que fue como futbolista, como entrenador. A mí todavía me tiene muchas cosas que probar. Para mí, Xavi Hernández todavía tiene que terminar de potenciar a muchos futbolistas. Entiendo que acaba de llegar, pero este Barcelona no fue más que el Real Madrid. Fue un partido parejo, un partido muy parejo, un partido que, es cierto, se pudo haber inclinado también a favor del Barcelona. Se lo termina llevando el Real Madrid, pero por favor, tampoco hay que decir que el Barcelona fue más que el Real Madrid. Este Barcelona, en situaciones de gol, termina generando menos que el conjunto merengue. Una cosa es tener la pelota y otra cosa es qué se hace con la pelota. Este Barcelona le hace falta profundidad y desequilibrio por los costados, le hace falta juego interior y fundamentalmente le falta peso específico en ataque. Un Barcelona que le cuesta muchísimo llegar al gol. Si analizamos los goles de la Supercopa contra el Real Madrid, el primero, sin querer queriendo, el primero fue una de esas jugadas fortuitas que muchas veces te ofrece el fútbol. Así encontró el empate el Barcelona. El segundo, le doy crédito al Barcelona porque jugaron rápido, porque agarraron a un Real Madrid dormido, un Real Madrid desconcentrado. Viene el tiro de esquina, juegan en corto, centro y aparece Ansu Fati solo, quien termina desviando la pelota, marca de cabeza. Bien, le doy crédito al Barcelona porque diríamos que fue una pelota parada, que cobraron rápido y terminan agarrando mal parado a su oponente. Pero no fue producto del juego, volvemos a lo mismo. Es que este Barcelona cuando tiene la pelota no genera, no es profundo, no tiene oportunidades claras de gol. Yo no recuerdo atajadas importantes de Courtois, porque no las hubo. Porque este Barcelona cuando sale jugando desde atrás lo hace bien, supera la primera línea de presión, tiene posesión de pelota en la mitad de la cancha, llega al último tercio y a partir de ahí se le va la luz. A partir de allí hay una persiana que se baja y el Barcelona se termina topando contra la pared. También tenemos que exigirle a Xavi automatismos. Xavi tiene que encontrar formas para que su equipo, entendiendo que le falta peso específico, ahí es donde tenemos que ver la mano del entrenador para ver cómo se pueden generar más oportunidades de gol. Este Barcelona no tiene generación. Este Barcelona tiene muy poco gol. Este Barcelona está lejos de competir. Perdió su quinto clásico de manera consecutiva. Tiene 6 clásicos sin ganarle al Real Madrid. Pero mucha gente en Barcelona dice, perdimos, pero ganamos. Eso es normalizar la mediocridad. Es así y punto. Al volver de la pausa, quiero hablar del Real Madrid. Un Real Madrid que ganó. Un Real Madrid que está en la final de la Supercopa de España, pero un Real Madrid que a mí me decepcionó.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Estamos de regreso en Es así y punto. Mi nombre es José del Valle. Recuerde, usted me puede escribir en @delvalle_ESPN, @delvalle_ESPN en Twitter y en Instagram. Estaré aquí mínimo un día por semana por pedido de la empresa. Así que por favor, váyanse acostumbrando a la verdad. Váyanse acostumbrando a esas verdades incómodas. Porque las cosas hay que decirlas como son. Sé que la verdad duele. Sé que la verdad incomoda. Pero juntos en este espacio vamos a llegar al fondo de las cosas. Y por eso vamos a hablar ahora del Real Madrid. El Real Madrid ganó, el Real Madrid está en la final, es lo que siempre le exigimos al conjunto merengue, porque en ese equipo lo único que vale es ganar. En el Real Madrid, a diferencia del Barcelona, No basta nada más con, dejamos buenas sensaciones. No basta con decir, estamos construyendo de cara al futuro. En el Real Madrid, el resultado manda. En el Real Madrid, el técnico es tan bueno como los títulos que gana. Es así, y punto. Muy sencillo, muy sencillo. El Madrid termina ganando su quinto clásico de manera consecutiva contra el Barcelona, está en la final, hizo válido el pronóstico. Pero a mí, el Real Madrid me decepcionó. Aquí es cuando yo les digo a muchos que sí, el análisis es importante, no nada más hay que quedarse con el resultado. El resultado es lo más importante, pero después también viene un análisis. Y aquí vamos a analizar lo que fue la victoria del conjunto merengue. Reitero, una victoria para mí decepcionante. Primero que todo, en la previa yo esperaba una victoria aplastante del Real Madrid. Yo esperaba mínimo una victoria por 2 goles. Es más, hasta pronostiqué una goleada. Porque antes de que se jugara el partido, no con el diario de hoy jueves bajo el brazo, antes de que se jugara el partido, yo analizaba lo siguiente. El último partido de Ansu Fati fue hace 2 meses. El último partido de Pedri fue el 29 de septiembre. Ferran Torres acababa de ser inscrito. Ferran Torres había tenido COVID y ya tenía más de un mes, cerca de 2 meses, sin jugar un partido oficial. Un Barcelona que tenía en la zona defensiva a Eric García lesionado, a Ronald Araujo que iba a jugar con una protección, con una férula, que hace unos días había sido operado. Un Barcelona que tiene un lateral de 38 años como Dani Alves. Un Barcelona que desde el juego dejaba muchas dudas, que venía de empatar con el Granada, que le cuesta sostener los resultados, le pasó en Pamplona, le pasó contra el Granada. Un Barcelona que no tiene gol, que no tiene profundidad. Y enfrente estaba un Real Madrid que viene sólido. Un Madrid que no es espectacular, porque no lo es. Pero es un Madrid que está primero en la liga. Es un Madrid que clasificó primero en la fase de grupos de la Champions. Y es un Madrid que ha encontrado esta temporada una dupla fantástica con Benzema y Vinicius. Previo al clásico, entre Benzema y Vinicius esta temporada, habían marcado 36 goles. Benzema y Vinicius en liga juntos han marcado 29 goles. 17 de Benzema, 12 para Vinicius. Un Real Madrid que defensivamente había arreglado los problemas que mostró al inicio de temporada. Un Real Madrid que le costaba retroceder. Un Real Madrid que no ocupaba bien los espacios en zona defensiva. Un Real Madrid que en pelota parada había mejorado. Un Real Madrid que había recuperado desde lo físico a Toni Kroos y a Casemiro. Por eso yo dije, el Madrid va a aplastar al Barcelona y el Madrid tiene que golear al Barcelona. Pero lamentablemente, en la Supercopa de España, el Real Madrid estuvo muy por debajo de lo esperado. Por eso, cuando muchos opinan que el Barcelona fue mejor, cuando muchos elogian el juego del Barcelona, yo trato de matizarlo y digo lo siguiente. El Barça termina dejando una buena sensación porque el Real Madrid jugó mal. Es que no nos confundamos. El Real Madrid contra el Barcelona por momentos le imprimió un ritmo cansino al juego. Un Real Madrid parsimonioso, un Real Madrid que fue poco intenso. Me llamó la atención porque era un clásico, porque el Barcelona llegaba herido. Y el Madrid históricamente es como los tiburones. Cuando huele sangre, sale a matar. Y ayer el Real Madrid trabajó el juego. Ayer el Real Madrid tomó una postura de, le voy a dar la pelota al Barcelona y voy a salir de contra. Entiendo la estrategia de Carlo Ancelotti. Entiendo que esta temporada a eso juega el Real Madrid. A estar bien parado atrás, ordenado y después salir rápido para buscar la velocidad de Vinicius. Y no culpo del todo a Ancelotti, porque a ver, el primer gol del Real Madrid es justamente eso. Karim Benzema recupera la pelota en la mitad de la cancha, se la da a Casemiro, Casemiro para Benzema, Benzema para Vinicius, gol. Eso es el Real Madrid de esta temporada. Si recupera la pelota en cancha enemiga, 3 toques y está en la portería contraria. Un Real Madrid replegado recupera la pelota, 3-4 toques y está en la portería contraria. A eso apuesta el Real Madrid. Pero por momentos tiene que haber más recursos. Por momentos uno le exige al Real Madrid un juego más atildado, fútbol asociativo, generación de juego. Este Real Madrid depende de Karim Benzema. Por eso yo he dicho en varios espacios que este conjunto merengue está a una lesión del fiasco. Si se llega a lesionar Karim Benzema, este Madrid va a sufrir muchísimo. Porque Karim Benzema es el fútbol. Porque Karim Benzema lo hace todo bien. Ayer contra el Barcelona volvió a dar una exhibición. Quizá no fue constante y regular a lo largo de los 120 minutos de juego, pero cada vez que agarraba la pelota, cada vez que el balón pasaba por sus pies, veíamos otro Madrid. Un Madrid más inteligente, un Madrid más resolutivo, un Madrid que sabía cuándo atacar, cuándo hacer la pausa. Karim Benzema que termina dándole la asistencia a Vinicius, que termina marcando el segundo gol del Madrid, que estrella una pelota en el poste, que asiste a Rodrigo, increíble el gol que se comió el brasileño sobre el final, un Karim Benzema que lo hizo todo bien. Pero, ¿dónde está el trabajo del técnico ofensivamente? Defensivamente, reitero, este Real Madrid me gusta mucho cómo defiende, pero ofensivamente, ¿dónde está el trabajo del técnico? Es muy fácil nada más decir, potenciemos la velocidad de Vinicius y le demos la pelota a Benzema. Esa no puede ser una estrategia sostenible. Esa táctica o esa estrategia, ese modelo de juego, no puede llevar al madridismo a pensar que este año se va a ganar todo lo que se le exige al Real Madrid. El Real Madrid ayer desperdició una gran oportunidad. Ayer era para que el Real Madrid machacara y aplastara a un Barcelona que llegaba al partido con un lateral de 38 años, con Ronald Araujo, que estaba jugando con una protección en la mano, con un medio campo que tiene a Gavi, un futbolista muy bueno, pero que es muy joven. El ataque del Barcelona que tenía a un Ferran Torres, debutante, con COVID en los últimos días, y lejos de jugar un partido de alta competencia. Un Dembélé que sigue generando más dudas que certezas, con un centro delantero como Luke de Jong, que está lejísimo de ser un 9 de élite. En el banco de suplentes del Barcelona termina metiendo a Nico González, sí, un canterano que ha mostrado cosas importantes, pero que todavía no es un futbolista consolidado. Pedri, que no jugaba desde el 29 de septiembre. Memphis Depay, que ha estado lejos de lo que muchos esperaban. Ansu Fati, que tenía más de 2 meses sin jugar. Estaba Jutgla. A ese equipo, el Real Madrid lo tenía que haber vapuleado. Además, hay que sumarle que Xavi Hernández llegó cuando la temporada ya había empezado. Xavi Hernández tiene poco de trabajo. Carlo Ancelotti hizo pretemporada. Carlo Ancelotti ya tiene un equipo establecido, ya tiene una idea de juego claramente establecida, un libreto interpretado muy bien por los futbolistas. Bajo todo ese contexto, yo le exigía más al Real Madrid. Me parece que el Madrid termina desperdiciando una gran oportunidad. Es cierto, las cosas han vuelto a su lugar. El Madrid sigue ganando clásicos, es el quinto que gana de manera consecutiva. El Madrid está en la final de la Supercopa de España. El Madrid está a las puertas de un título más. Todo eso es muy importante, todo eso es válido, pero este Real Madrid tiene que jugar mejor. Hay futbolistas, hay jugadores que no terminan de aprovechar las oportunidades. Marco Asensio, Rodrigo. Ese puesto está vacante porque Hazard está lejísimo de su nivel, porque Gareth Bale se la pasa lesionado. Era para que Asensio o Rodrigo dieran un paso hacia adelante y se establecieran como verdaderos titulares. Pero los dos son intermitentes. Asensio a veces da un buen partido, después se apaga. Lo mismo le pasa a Rodrigo, que ayer ingresa en la parte complementaria y termina desperdiciando oportunidades muy claras. El gol que se pierde tras esa gran jugada de Benzema es increíble. En la mitad de la cancha, poco que reprocharle a Casemiro, Modric y Kroos. Este Real Madrid sigue siendo sostenido por esa zona medular, pero está claro que físicamente les cuesta. Modric, Kroos y Casemiro ya no son esos mediocampistas que pueden llegar al área contraria desde la segunda línea. Primero que todo por la edad y porque Vinicius es muy rápido. Por eso este Real Madrid es un equipo partido, con mucho espacio entre líneas cuando ataca. En defensa, importante que Ancelotti esté recuperando a Dani Carvajal. Obviamente está lejos de su mejor forma. Ayer defendió bien, pero Dani Carvajal cuando ataca muchas veces termina siendo ese jugador que destraba partidos. Es un futbolista inteligente. Es más, Dani Carvajal es quien termina generando ese gol de Karim Benzema porque sabe que tiene poco ángulo, por lo cual busca ese centro fuerte abajo con potencia y claro, obliga a Ter Stegen a rechazar la pelota y el balón le queda muerto a Karim Benzema para el gol del empate. Militao tuvo mala suerte, muchos lo están matando, le están achacando ese gol de Luke de Jong. Sí, fue un error de Militao, pero tuvo mala suerte. Tuvo mala suerte porque Militao rechaza la pelota y el balón de manera increíble se estrella en Luke de Jong y termina en el fondo de las piolas. Nacho, como siempre, cumplidor. David Alaba tuvo una pequeña molestia muscular, salió de la convocatoria y como siempre Nacho da un paso al frente. Lo que hace Nacho es lo que yo le exijo a Asensio y a Rodrigo. Nacho, cada vez que recibe una oportunidad, siempre rinde. Por eso, Militao y Alaba, los dos titulares de esta temporada, sin lugar a dudas. Pero si algo pasa con ellos, hay confianza en el Madrid porque Nacho siempre da la cara. ¿Arriba? No. Asensio y Rodrigo están muy lejos del nivel que esta temporada están teniendo Vinicius y Benzema. Y lamentablemente ninguno de los dos termina de aprovechar las oportunidades. Camavinga tendrá que seguir mejorando, tendrá que seguir evolucionando. Pero está claro que el Real Madrid a día de hoy le ha pesado porque cuando juega no ha marcado la diferencia. Federico Valverde, el gol que marca ayer, ojalá y le dé confianza porque también está lejos del nivel que mostró la temporada pasada. El año pasado con Zidane jugaba de todo y en todas las posiciones rendía. De 5, de interior, de volante por derecha, hasta de lateral por derecha y Federico Valverde rendía. Este año la falta de minutos, la falta de continuidad le ha pesado, lesiones, COVID, todo eso hay que ponerlo en la balanza. Pero Federico Valverde tiene que seguir recuperando su mejor forma física. El Real Madrid el domingo jugará la final de la Supercopa de España. El Real Madrid eliminó al Barcelona. El Real Madrid ganó su quinto clásico de manera consecutiva. El Real Madrid doblegó a su acérrimo rival. Pero el Real Madrid me decepcionó. El Real Madrid ganó, pero desperdició una oportunidad de golear y de aplastar al FC Barcelona. Es así y punto.
Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe, y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gusta los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
Estamos de regreso en Es así y punto. Y antes de cerrar la emisión de hoy, quiero hablar de Oribe Peralta. Porque el Cepillo decidió retirarse de las canchas. Les pido que no nos quedemos con los últimos años de Oribe Peralta. Los últimos años de Oribe Peralta fueron muy malos. En Chivas fue un fracaso enorme. Primero que todo, desde lo económico. Oribe Peralta era el futbolista que más dinero ganaba. Era el mejor pagado en la plantilla del rebaño sagrado. Costo-beneficio, en esa ecuación, un fracaso total. Su productividad, su rendimiento, su desempeño en Chivas fue muy malo. Jugó muy poco y cuando jugaba no le marcaba un gol al arco iris. Oribe Peralta en Chivas fue un fracaso. Pero ojo, cuando analizamos los últimos años del rebaño sagrado, ¿a qué jugador le ha ido bien en Chivas? Es muy difícil triunfar y tener éxito en ese equipo. Un equipo que tiene un dueño que sabe poco de fútbol y que toma decisiones muy importantes relacionadas desde lo futbolístico. Un equipo que tiene un director deportivo que ha perdido peso, que ya no toma decisiones importantes, que ya no tiene injerencia en la toma de decisiones fútbol. Un entrenador joven que puede ser que el día de mañana sea un gran estratega, pero que a día de hoy todavía tiene mucho por demostrar. Una plantilla que le falta calidad en todas las líneas prácticamente, entonces en ese contexto es muy difícil tener éxito. Por eso a Oribe Peralta le fue muy mal en el rebaño sagrado. Pero cuando un futbolista se retira, es importante analizar la carrera. Y Oribe Peralta, la verdad, que tuvo una brillante carrera en el fútbol mexicano. Primero que todo, destaco cómo la peleó. Porque como ustedes saben, en México, al futbolista mexicano antes se le daba muy pocas oportunidades. Ahora eso está cambiando. Sí, hay muchísimos extranjeros, es cierto, pero hoy por lo menos al futbolista joven, al futbolista canterano, se le da más chance, se le dan más oportunidades de consolidarse en la primera división del fútbol mexicano. A Oribe Peralta esa oportunidad le llegó tarde. La explosión de Oribe Peralta delantero llega un poco tarde en su carrera. Por eso yo destaco cómo machacó, cómo peleó, cómo tuvo paciencia, cómo nunca se rindió. Un profesional en toda la extensión de la palabra. Un tipo que termina siendo campeón con Santos Laguna de Torreón en 2 ocasiones. Que termina ganando 2 títulos de liga con el América, además de la Copa MX y también la CONCACAF Liga de Campeones. Oribe Peralta con Santos y América se convirtió en uno de los delanteros más rentables del fútbol mexicano. Además, no era el típico delantero que nada más marcaba goles. Oribe Peralta era un delantero que sabía entrar en el juego asociativo de un equipo, que sabía botarse, que cuando salía del área sabía cuándo tocar la pelota, cuándo descargarla, cómo aguantar el balón para que sus compañeros de segunda línea llegaran. Un Oribe Peralta que con la pelota en los pies siempre fue un buen futbolista y no nada más un buen delantero. Un Oribe Peralta que era generoso con el balón, que asistía muy bien a sus compañeros. Oribe Peralta, a nivel de clubes en México, tuvo una muy buena carrera, especialmente con Santos y con América. Allí vimos la mejor versión del Cepillo. Y con la selección mexicana de fútbol, Oribe Peralta, o como se le conoce, Orobe Peralta, Orobe Peralta, por la medalla de oro que ganó México en los Juegos Olímpicos del año 2012, por cómo la ganó México, con un Cepillo Peralta líder, un Cepillo Peralta goleador, un Cepillo Peralta que cargó con ese equipo, Oribe Peralta siempre será recordado con mucho cariño por el aficionado mexicano. Siempre tendrá un lugar especial en la historia del fútbol mexicano, porque a día de hoy, esa medalla de oro en Londres, que se la ganan a Brasil con Neymar y con una constelación de estrellas, a día de hoy sigue siendo el mayor logro del fútbol mexicano a nivel internacional. Y en ese equipo, el líder fue Oribe Peralta. El goleador de ese equipo fue Oribe Peralta. Por eso es importante ponerlo todo en el contexto. Además, no nos olvidemos que Oribe Peralta fue mundialista. Con Miguel Herrera en el año 2014, el centro delantero de la selección mexicana de fútbol fue Oribe Peralta, ganándole el puesto nada más y nada menos que a Chicharito Hernández, que estaba en Europa, que era el delantero querido por la afición mexicana de fútbol. Pero Miguel Herrera es un tipo que no ve quién vende, es un tipo que no ve marketing. Miguel Herrera respeta momentos y en ese entonces el mejor delantero o el que llegaba con mayor confianza, en mejor forma física y futbolística, era Oribe Peralta. Por eso el Cepillo fue titular de México en el Mundial de 2014. Oribe Peralta, un profesional en toda la extensión de la palabra, porque yo no le recuerdo episodios donde se haya ido de fiesta, donde haya sido poco profesional, no le recuerdo episodios polémicos, problemáticos, donde se le haya acusado de ser un mal compañero, un mal profesional. No recuerdo un Cepillo Peralta que haya tenido problemas con sus entrenadores. Todo lo contrario, un tipo que suma, que trabaja, disciplinado, ordenado y un tipo muy exitoso. Ese es el legado de Oribe Peralta. Un tipo que siempre tuvo hambre, tuvo ganas de superación, siempre se la creyó, siempre luchó por conseguir sus objetivos, que edificaba un plan, pero también tomaba los pasos necesarios, tomaba acción para cumplir esos objetivos y esas metas que se había trazado. Oribe Peralta, un grande del fútbol mexicano, se retira, pero siempre será recordado por la afición de Santos, por la afición del América y especialmente por los aficionados mexicanos, porque con la camiseta del Tri tuvo una muy buena época. Mundialista, ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y lo que digo siempre, un profesional en toda la extensión de la palabra. No se queden nada más con los últimos años de Oribe Peralta. En Chivas fracasó y no hay que excusarlo, hay que decir las cosas como son. En Chivas le fue muy mal, estuvo muy pero muy lejos de lo esperado, lejos de las expectativas trazadas por su traspaso y por su contratación. Pero Oribe Peralta, en el contexto final, en el balance final, a la hora de emitir un juicio de valor, fue un gran futbolista, hizo una gran carrera. Se va un grande. Ahora veremos si las nuevas generaciones, si los nuevos delanteros del fútbol mexicano pueden estar a la altura de lo que hizo Oribe Peralta. Y aquí hago un llamado a los JJ Macías, a los Chaquito Jiménez. Así como criticamos a Oribe Peralta, me gustaría ver si en 15, 20 años estamos aquí haciendo Es Así y Punto y estamos evaluando las carreras de estos juveniles mexicanos. Y no sé, no estoy seguro si podrán igualar o acercarse a lo que hizo Oribe Peralta como futbolista. Se va un grande. Felicidades, Oribe Peralta, por la exitosa carrera que tuviste como profesional. Gracias por haber sido un profesional y haberle enseñado a las futuras generaciones cómo se tiene que preparar un jugador. Oribe Peralta fracasó en Chivas, pero sigue siendo un grande y siempre será recordado como lo que es, un gran futbolista. Un futbolista que deja un legado importante en Santos, en América y en la selección mexicana de fútbol. Es así y punto. Muchas gracias por la sintonía. Nos reencontramos la próxima semana en este espacio de Es Así y Punto.